en comunicación con nosotros el diputado Bernardo Villalba, ya está en línea. ¿Qué tal, diputado? Buenos días.
Buenos días, Fernando. Buenos días a tu audiencia y a tu grata órdena.
Bueno, diputado, varios temas que queríamos conversar contigo, pero principalmente este que hoy está volviendo a retomar de alguna manera cierta fuerza después de lo que fue la celebración del cumpleaños del presidente de la República y que se estaba soltando con más intensidad, lo que aparentemente es todavía un rumor, pero queríamos confirmar con fuentes que pudieran determinar si es veraz o no este tema. Se dice que aparentemente hay una intención de desempolvar otra vez el proyecto de enmienda para la reelección, diputado, porque la principal motivación sería que la candidatura de Santi Peña no está prendiendo, ¿verdad? Y bueno, queríamos conocer tu opinión al respecto, si es que esto es correcto, no, si escuchaste algo.
Y son dos nuevas noticias que tengo. Uno, que se quiere desempolvar el tema de la enmienda constitucional, eso es totalmente nuevo para mí, ahora me entero. Uh-huh. Y el segundo tema que me entero también ahora es que lo de Santi Peña no está prendiendo, porque me parece a mí que no es así. Es más, yo puedo hablar con propiedad de mi departamento y yo tengo la plena y absoluta certeza de que allá nuestro equipo político, el de Honor Colorado, tiene todas las de ganar, pero con holgura, con facilidad, y quizás doblando, triplicando los votos a favor de Santi Peña contra Marito.
Ajá. Bueno, sí, evidentemente por eso recurríamos a la fuente, ¿verdad, diputado? La idea es saber si esto podría o no ser, porque en realidad, a ver, suponiendo que fuera cierto que la candidatura de Peña no estuviera teniendo el resultado esperado, digámoslo así, posiblemente pudiera ser un acto de cierta torpeza política importante volver a intentar algo que generó todo lo que generó, ¿verdad?
Mira, yo te digo una cosa, para mí este es el personalmente, uh-huh, no es lo que se está viviendo, no quiero que se malentienda. Uh-huh. Antes dije, lo digo ahora, para mí este es el mejor momento para estudiar el tema de la enmienda y de la reelección. Primero, porque tenemos un presidente de la República que ya tomó la decisión de no presentarse a una nueva elección aun cuando la enmienda se apruebe. Él ya no se presenta para ninguna elección como el señor Horacio Carter. Eso es categórico. Para presidente de la República va a ser nuestro candidato a senador número uno de la lista para el Senado. Eso también ya es algo definitivo. Entonces, sabemos quién es el próximo presidente de la República a ciencia cierta, a pesar de que en el sentimiento Santi Peña es el próximo presidente de la República, y de hecho que en esos términos ayer al mediodía, cuando almorzábamos con el presidente en un saludo por su cumpleaños, no solamente el presidente recordaba que estábamos en presencia del próximo presidente de la República, sino que todos nosotros estamos convencidos de eso. Por eso es que yo te digo, el tema de la enmienda y la reelección es un tema que todavía no acabó. ¿Cuándo va a acabar esto? El día en que el pueblo paraguayo hable y diga, queremos o no queremos. Creo que eso va a ser lo que va a aprobar la enmienda o va a rechazarlo la enmienda, y va a dejarlo por lo menos por tres luchos fuera del tema político. Ahora que nosotros no podemos personalizar a favor de quién se va a hacer, quizás sea el mejor momento, pero no se va a hacer. No está previsto que eso se haga. Y es más, cuando se cumpla los un año, en agosto, cuando ya no haya ninguna probabilidad de que haya una reelección del presidente, que es el gran temor que tienen todos los sectores opositores al Partido Colorado, incluso los sectores disidentes, porque saben que no pueden competir con Horacio, entonces quizás sea el momento de retomar el diálogo e impulsar un diálogo a nivel nacional sobre eso, porque si no, cada año el tema político y el tema atrayente, el tema emblemático, va a ser la enmienda, y siempre vamos a terminar hablando de eso y no construyendo lo que necesitamos. Por eso que este es un momento propicio. No sé si se va a repetir, y si se repite, se va a repetir de acá a 4 años, a 5 años, cuando tengamos un presidente de la República que también diga, yo no quiero ser reelecto, y este es un momento propicio para estudiarlo. Uh-huh. Lo contrario, va a ser un tema de no acabar, porque yo sé que en el sentimiento de muchísimos paraguayos está el tema de la reelección, yo sé que es una figura democrática en donde muchos que pensamos desde el punto de vista jurídico, mucho más allá de lo político, creemos que la reelección es una herramienta democrática, es una herramienta que la Constitución debe preverlo, que nosotros ya superamos la etapa en la que se vivía en tiempos de la redacción de la Constituyente. Yo estuve en la Convención Nacional Constituyente también representando a mi departamento de Concepción, y en ese entonces los vientos que soplaban era el gran temor de que se instale nuevamente una dictadura con el general Andrés Rodríguez en la presidencia de la República, porque a no dudar de que si se aprobaba la reelección de ese entonces, el candidato hubiese sido el general Rodríguez y probablemente él se hubiese perpetuado de vuelta hasta el día en que fallezca. Entonces, ese temor hoy no existe. Existe, sí, un temor fundado, y me parece razonable de que nadie quiera competir con Horacio Cartes en la urna por la presidencia de la República, porque evidentemente se siente de que él va a ganar esas elecciones. Ese fue el gran temor, mucho más allá de que le gusta o no le gusta a la gente, porque finalmente los grandes detractores de la enmienda no estaban en contra de la reelección, estaban en contra de la enmienda porque tiene que ser la reforma, o estaban en contra de la enmienda porque se rechazó en el Senado y recién a partir de agosto se puede tratar, sabiendo que a partir de agosto ya no existía la posibilidad para una presentación para Horacio Cartes, pues, de nuevo para ocupar la silla presidencial. Ajá. Entonces, diputado, si voy a hacer un estudio entre la gente, ¿quién está en contra de la reelección? Poquísima gente.
Ajá. Diputado, efectivamente, a ver, en eso creo que en esa tu última frase podemos estar de acuerdo, en el sentido de que muchos de los que cuestionamos justamente el procedimiento, hablábamos del procedimiento en sí, ¿verdad? En realidad, sí. Yo soy un convencido de que tenemos que ir por el lado de la reforma, soy un convencido también de que es necesario que de una vez por todas se incluya en nuestra Constitución la figura de la reelección, pero quizás con dos periodos de 4 años, ¿verdad? O sea, eso tendría que analizarse más profundamente de acuerdo a nuestra realidad social, ¿verdad? Etcétera. Pero, a ver, a lo que yo voy nomás a lo siguiente, diputado. ¿No consideran ustedes, o a vos, te voy a preguntar directamente porque me gusta tu forma de expresar la respuesta y tu convicción, pero no crees que sería más conveniente, si es que se da el clima propicio, finalmente plantear la reforma no solamente por una cuestión de la reelección, sino porque el país necesita y requiere a nivel de políticas públicas que haya en ciertos aspectos mayor claridad y garantías que hoy quizás la Constitución en su totalidad no nos dé? Entonces pregunto, ¿no convendría hacer todo de una ya y hacerlo por la vía de una reforma bien planteada con todos los sectores en conjunto, un acuerdo político, un pacto político de dimensiones importantes para tocar algo que es la base de nuestra democracia, ¿verdad?
Me parece excelente tu idea, y de hecho que no puedo dejar de compartir de que la Constitución necesita ser revisada en algunos puntos, no en todo. Tenemos una Constitución de avanzada y una Constitución altamente garantista. Entonces, en definitiva, yo estoy orgulloso de nuestra Constitución, pero eso no quiere decir de que no tengamos que analizar la existencia incluso de algunas instituciones que han demostrado en el tiempo no ser lo efectivo que eventualmente tendría que ser. Y al mismo tiempo crear otras nuevas instituciones, limitar otras, establecer un mecanismo diferente al de la selección, en primer lugar, al de la elección de los ministros de la Corte, del Fiscal General del Estado, del Contralor General de la República, buscar la forma de despolitizar desde todo punto de vista el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, darle una función estrictamente jurídica y no política. No es posible que un juez que dicta una sentencia desde el punto de vista jurídico sea sometido exclusivamente a un juicio político en el jurado, en donde muchas veces prima ese aspecto político. Entonces, no estamos jugando a la independencia del Poder Judicial. No estamos jugando a la independencia del Poder Judicial cuando todo el tiempo le estamos moviendo la silla a los ministros de la Corte, o a los magistrados, o el juez que sale en la tapa de un diario, mañana está suspendido. O sea que no estamos jugando nosotros a la estabilización del país. Tenemos que revisar la Constitución. Y eso se tiene que dar. ¿Cuándo es eso? Yo digo que en este momento es muy difícil. ¿Por qué? Porque el ambiente político no está dado para que se haga ese pacto político-social del cual le está hablando. lo dije hace un año, lo sigo sosteniendo ahora. ¿Y en qué me sostengo? En que nuestra capacidad de diálogo, nuestra capacidad de concertación hoy día está reducido al mínimo. Vamos a mirar la Convención Nacional del Partido Colorado, en donde el sector disidente se retira de la convención por no ser aceptada su posición, mostrando el dedo del medio por su líder, Marito Aldo Benítez. Ese fue el ambiente que vivimos en la convención de parte de los disidentes a una mayoría. ¿Cuál fue el ambiente que se vivió en la convención del Partido Liberal? Se vivió un ambiente de violencia, sillazos, cara sangrante, cabeza rota, y bueno, si ese es nuestro nivel de diálogo, imagínense lo que va a hacer cuando entre los partidos políticos podamos hacer eso. Cuando nosotros podíamos discutir el tema de la enmienda, terminamos quemando la Constitución, el Congreso. Entonces, y ahora es que cualquiera dice, no, esto se viola la Constitución. Aparece el presidente de la Cámara de Diputados que se cambió el reglamento interno de la Cámara de Diputados y eso significa que había sido que se violó la Constitución. Cuando cualquier órgano colegiado, por mayoría, puede cambiar su reglamento interno cuando se le ocurra. Pasa eso en el Senado, no se violó la Constitución. Yo no reconozco la nueva mesa directiva porque cambiarme a mí se violó la Constitución. Tenemos un ambiente en donde nuestra capacidad de diálogo lo hemos perdido casi por completo y mucho más allá todavía nuestra capacidad de concertación interpartido, interna en los partidos. Es decir, es que ese ambiente político no se da para una reforma. Y la reforma se tiene que hacer en un ambiente donde se generó ese ambiente, así como en el 90-91 que se habló intensamente de eso y concluimos en una constitución en la que finalmente todos hoy pretendemos defender hasta el mínimo punto, aún cuando no estemos de acuerdo con algunos puntos de la constitución, lo seguimos defendiendo porque creemos que es el ente regulador de la institucionalidad de la república y confiamos en eso. Ese efecto tiene que tener la nueva constitución. Pero si nosotros no tenemos ese ambiente de diálogo, ese ambiente de intransigencia que hoy tenemos, vamos a llegar a una constituyente para una reforma, ningún pacto político podemos confiar en que vamos a tocar ahora, uno, el proceso de selección y elección de los ministros de la Corte del Fiscal General del Estado. Vamos a tocar también el número de integrantes del Congreso de la República. Vamos a ver si necesitamos una unicameral o si seguimos con una bicameral. Vamos a tocar una institución de rango constitucional como el Consejo de la Magistratura o el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Vamos a tocar la independencia real del Poder Judicial o vamos a analizar si por qué el Ministerio Público forma parte del capítulo del Poder Judicial, ya que es representante de la sociedad y tiene que ejercer la función de acusadores en un juicio cuando que acusa ante su propio órgano que es el Poder Judicial o la Defensoría Pública que le está defendiendo a alguien dentro de su propio poder que es el Poder Judicial. Entonces son cosas que tenemos que analizarlo, pero si nosotros no hacemos un pacto político y no confiamos en el resultado de ese pacto político, muy probablemente vamos a tener una constituyente que dura un día, que comienza a las 7 de la mañana y para las 8 de la noche tenemos una constitución que no sea ni rastro de lo que tenemos hoy y enfrentemos una situación jurídica que puede llevar a un caos social. Entonces, me parece que se tiene que construir conversatorios, mesas de diálogo y buscar las concertaciones para un bien común del país. ¿En este momento hay ese ambiente? Yo creo que no. Y si no existe ese ambiente, no podemos arriesgar a tocar una constitución que en realidad todavía regula en un 80-90% la vía institucional de nuestro país. Entonces, no podemos arriesgar a eso.
Diputado, siguiendo con el tema electoral, ¿por qué no se trata y se posterga el tema de desbloqueo de listas?
¿Leíste el proyecto?
No tuve oportunidad.
Bueno, entonces, ese es el gran problema que tenemos entre todos acá. Todo el mundo dice, yo quiero el desbloqueo.
No, yo no dije que quiero. Pregunté por qué no se trata nomás.
Claro, pero te estoy diciendo el sentimiento el genérico, desbloqueo, no hay problema. Uh-huh. Ahora vamos a ver el sistema de desbloqueo que estamos queriendo. ¿Verdad? Si vos no tenés tu constitución a mano, yo no tengo nomás acá.
¿Sí?
O si tenés, dígame. Mira un poco el artículo, creo que era el 118, uh-huh, segundo párrafo. Uh-huh. Tenés, lee y vamos a analizar eso.
Bueno, Pero mientras tanto le comentamos a la audiencia, se postergó por 30 días el tratamiento.
Se postergó por 30 días.
Por 30 días, correcto. Sí. A ver, vamos al 118 entonces. A ver, un poquito, 118 del sufragio. Vamos a leer completo, porque es cortito.
Lee completo.
El sufragio es derecho, deber y función pública del elector. Y después dice, constituye la base del régimen democrático y representativo. Se funda en el voto universal, libre, directo, igual y secreto, en el escrutinio público y fiscalizado y en el sistema de representación proporcional.
Bueno,
que es el que estamos utilizando actualmente, ¿no?
Todavía no discutimos nosotros si un voto electrónico responde al principio constitucional del escrutinio público y fiscalizado. Uh-huh. Si nosotros apostamos al voto electrónico, al voto de las urnas electrónicas, ¿se respeta el principio constitucional del escrutinio público? No. Uh-huh. Entonces tenemos que buscar otro mecanismo. ¿Y cómo es posible fiscalizar el escrutinio cuando que lo que tenemos nosotros es el resultado de una máquina? No está la fiscalización de los actores políticos. Quizás tenemos que contratar algún que otro técnico para poder verificar si el resultado que te da la urna electrónica es el resultado del sentimiento popular, el resultado de la expresión de la gente a través del voto. Entonces todavía no tenemos, eso no se discutió. En cambio, a prima facie, te da la Constitución, te da un parámetro en donde se tiene que hacer de manera secreta. No hay problema, con el voto electrónico se hace de manera secreta. Pero, ¿será que el escrutinio es público? No es. ¿Será que está fiscalizado por todos los interesados en todas las mesas receptoras de voto si lo que te va a dar es el resultado de lo que te da la máquina? Tampoco está la fiscalización. ¿Estamos violando o no estamos violando la Constitución con eso? Me parece que con este proyecto que tenemos estamos violando. ¿Por qué? Porque la única probabilidad que tenemos de implementar este proyecto de ley es con el voto electrónico. Y te lo digo por qué. Porque primero tiene que votar la persona por su movimiento, en las internas, por su movimiento. Yo, Lalo Villalba, voy a votar por Honor Colorado. Entonces ahí yo me veo obligado a votar dentro de Honor Colorado, a hacer un voto preferencial, por ejemplo, en la lista de senadores. Va a haber una lista de 45, porque tienes una lista completa. Entonces dentro de los 45 yo voy a votar por alguien ahí, uno de los 45. Hasta ahí me parece que no hay problema. Uh-huh. Solo que en unas generales, ¿cuántas listas de senadores se presentan? Claro. Vamos a suponer que se presente 10, que es lo mínimo, que creo que tenemos unos 30 que van a participar en estas elecciones. Con 10, para que vos puedas hacer voto preferencial, tiene que estar la fotografía y el casillero para votar por cada uno de los candidatos a senadores, porque ninguno tiene una mayor jerarquía que el otro, ni ninguno tiene una mejor posición que el otro en la lista, porque lo que va a definir es el voto preferencial. Entonces, en un boletín de voto para senadores, tiene que haber 450 fotografías y casilleros para marcar el voto si tenemos solamente 10 listas de senadores. Imagínate el tamaño del boletín de voto ahí, que va a tener por lo menos 2 metros por 2 metros, porque esto tiene que ser un escrutinio público y un escrutinio controlado y fiscalizado por las partes. ¿Cuántos miembros de mesa vamos a tener? Porque todos tienen derecho a controlar. O finalmente vamos a tener 3 miembros de mesa, pero vamos a tener 450 veedores en alguna mesa. Es totalmente impracticable eso, ¿no? Tenemos que buscar una manera racional para llevar adelante esto. Y no estamos hablando de eso. Sencillamente la gente dice, de bloqueo ya. Y se te va en parlamentario y gritan ahí, yo estoy en contra de la lista bloqueada, yo quiero el desbloqueo, y quiero. Pero finalmente, ¿cómo vamos a implementar lo que queremos? Yo también estoy interesado como ciudadano, como actor político en el desbloqueo. Y quiero que eso ocurra porque probablemente es mi única posibilidad para llegar al Senado. Entonces, ¿pero cómo vamos a hacer si hoy tenemos un sistema electoral con cuyo resultado es confiable? Lo que queremos cambiar es el sistema de elección nada más, pero el resultado en este caso tenemos que asumir que es total y absolutamente confiable. Acá en Asunción ocurrió la intendencia, la boca de una le dio un amplio margen de victoria a Arnaldo Samaniego, pero contamos los votos y ganó Mario Ferreiro, ¿Y qué pasa? Una hora después Arnaldo dice, cierto, reconozco la derrota. Todos confiamos en eso. En mi departamento, en Concepción, en la última interna del Partido Colorado para la elección de intendente, el candidato a intendente del Partido Colorado ganó por un voto. Por un voto ganó. Se verificó cada boletín, ganó por un voto y el que perdió reconoció. En las últimas internas, el candidato a intendente ganó por 10 votos. Y eso se reconoció. Y ese que ganó por 10 votos de interna, hoy es el intendente. Entonces, tenemos un sistema en cuyo resultado confiamos y hasta hoy nadie salió a decir este resultado es incierto, este resultado es falso, a mí me jodieron en las urnas y yo soy el electo y no el otro. Ya no se da ese fenómeno que se dio con Argaña, no sé con quién hace unos años. Este sistema está funcionando bien. Lo que nosotros queremos es tener la oportunidad de elegir al que yo quiero dentro de una lista. ¿Cómo lo implementamos? No hay un proyecto viable. No estamos en presencia de una propuesta de solución a un proyecto que se compagine y se congenie y esté de acuerdo con el término del artículo 118 de la Constitución. No tenemos eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprobar, porque vamos a darle el gusto al que dice yo quiero desbloqueo o desbloqueo ya, vamos a darle gusto, se desbloqueó. Bueno, ahora ¿cómo vamos a implementarlo? Estamos haciendo una estafa a la gente. Vamos a estar mintiéndole y yo personalmente no me quiero prestar a eso. Quiero mejor ser sincero, quiero ser escrachado por ser sincero, quiero ser vilipendiado por ser sincero, pero que finalmente, cuando esto simplemente van a decir, a la pucha, este gordito más formado tenía la razón. Entonces, no tenemos que llegar a eso, tenemos que agotar nuestra capacidad de diálogo. Y ahora no estamos dialogando. Sencillamente dice, yo quiero que ya esto salga ya. ¿Y cómo? Y como sea, vamos a probar nomás ya esto. Y no, es así. No tenemos que ser así si tenemos un mínimo de responsabilidad. Entonces, yo creo de que este 30 días tendríamos que hacer conversatorios, tendríamos que hacer audiencias públicas, vamos a escucharle a la gente de la justicia electoral si esto se puede implementar o se puede implementar, vamos a sincerar los proyectos y vamos a decir, bueno, vamos a arriesgarnos ahora. O bueno, no queremos un boletín de voto con 450 fotos. Queremos que cada candidato tenga su propio boletín de voto y cada uno. Y bueno, entonces vamos a tener por lo menos 10, 20 kilos de boletines de voto en cada mesa para cada cargo. Y vamos después, ¿cómo hacemos el conteo? Vamos a inventar un sistema de escrutinio porque tiene que ser en público. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a buscar en un boletín de voto de 2 metros por 2 metros con 450 fotos o más para ver dónde se marcó y después ir computándole a cada candidato de los 450 cada voto en todo el país? El escrutinio va a terminar en 1 o 2 días y cuántos veedores tienen que estar permaneciendo ahí. No sé, estamos proponiendo algo que no vamos a poder llevarlo adelante. Y encima tenemos que entrar en un proceso de educación para que la gente aprenda el nuevo sistema electoral a votar y que no los votos nulos sean mayores que los votos de los electos. Y finalmente estamos proponiendo un caos político. ¿Por qué? Porque estamos proponiendo de que nadie calificó para nada en las internas, sino que solamente para entrar en la lista. Y en la general de vuelta es un todo contra todo. Nadie es candidato más que el otro. Uno tiene que salir a buscar su propio voto. Y me parece que con eso estamos viciando la política de la confrontación interna, incluso dentro de los partidos. ¿Y qué vamos a construir después de eso? Si todos llegamos peleados al Congreso, si nadie llega como equipo político, si no podemos concertar entre equipos políticos, imagínense que tratemos de concertar entre 45 individuales que llegan así. Tenemos que buscar un acuerdo, tenemos que sentarnos a analizar y tenemos que sincerarnos. Si no lo hacemos, no estamos construyendo nada.
Diputado, por último, sobre tu situación en particular, ¿cuál será en estas elecciones?
En este momento en el departamento de Concepción estamos nosotros analizando unir, somos tres equipos políticos, uno el que lidero yo, otro el que lidera el diputado Toti Casco y otro el que lidera el gobernador de Concepción. En estos días estuvimos en unos intensos diálogos, esto que yo estoy diciendo lo llevo a la práctica, digo yo, tenemos que hablar, tenemos que tratar de concertar, tenemos que tratar de unirnos, tenemos que tratar de construir la unidad y no la confrontación. Entonces, hasta anoche estuvimos hablando y coincidimos los tres en que tenemos que caminar juntos en las próximas elecciones internas y en las próximas elecciones generales. Ahora que ya nosotros decidimos unir nuestras fuerzas políticas y nuestro equipo político, vamos a empezar a concertar los nombres de los candidatos. Es muy probable, porque califica mejor que yo hasta este momento, mi hijo, Bernie Villalba, para candidato a gobernador. Me parece a mí una excelente idea, y que los otros dos líderes sean candidatos a diputados. Toticaco no quiere ser candidato a gobernador, quiere ser reelecto diputado, y el actual gobernador, que no puede ser reelecto, quiere ser diputado. Creo que hay bases para que nos entendamos. Eso me convierte a mí en un cierre de campaña carapeí para que ganemos las elecciones de vuelta en Concepción, porque es algo que tenemos que cuidar electoralmente hablando, políticamente hablando, porque habíamos ganado las elecciones después de más de 20 años en Concepción el Partido Colorado contra el Partido Liberal, y hoy queremos ratificar esa victoria. Y después, en el futuro inmediato, seguir prestando mi servicio al equipo nacional de mi movimiento, y como hombre de partido seguir trabajando en la fila del Partido Colorado en el puesto que me toque.
Diputado, muchas gracias por el tiempo.
A tus órdenes.
Hasta luego. El diputado Bernardo Villalba, del oficialismo.